Bueno, pues está siendo uno de los temas, sin duda, esas declaraciones en la entrevista de Radio Nacional de Pedro Sánchez. Ya tengo a Luis del Pino a mi vera, a Carmen Tomás también. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes desde Málaga, Dieter.
Los miércoles eran tuyos también en la tertulia, pero como cada año tenemos elecciones, hay una temporadita en la que me tienes que entrar desde donde están los candidatos políticos. En este caso estás en Málaga y quiero que me cuentes cómo han caído en el PSOE esas declaraciones de Pedro Sánchez, porque, claro, le ha montado el revuelo último de campaña o penúltimo.
Así es, y lo primero que hemos preguntado en el momento que hemos escuchado esa entrevista a las 9 de la mañana en Radio Nacional es por los nervios del candidato, porque desde luego esa tensión que se percibía en esa entrevista, ese tono chulesco por parte del presidente del gobierno apuntaba a eso, y los nervios que se traducen directamente en si los trackings internos apuntan o no a una bajada. Lo que nos dicen en el equipo del candidato socialista, Dieter, del presidente del gobierno en funciones, que habla en nombre de la Fiscalía, es básicamente que no hay nervios y lo achacan al cansancio. Pedro Sánchez está cansado. Esto es lo que nos han dicho esta mañana, porque está manteniendo una doble agenda en paralelo, una la de los mítines, dos actos al día, uno por la mañana, otro por la tarde, y el otro, pues la agenda mediática o la agenda de entrevistas en determinados medios de comunicación, no en todos, también hay que decirlo, pero es verdad que de manera intensa. Y por eso es lo que nos han explicado, pues que ese nivel de tensión, que además coincide con los días posteriores al debate electoral, que supuso un extra, un pico de tensión en la agenda del candidato, que tuvo que preparar a conciencia ese único debate de toda la campaña, pues es a lo que achacan, a lo que atribuyen esa tensión que hemos escuchado esta mañana. Se han dado cuenta, desde luego asumen y reconocen, admiten en privado en el comité electoral de la campaña socialista, que ha sido una tremenda metedura de pata. De hecho, han llegado a decir que esta ha sido la peor entrevista de la campaña, la entrevista más dura, que de hecho no esperaban que fuera en el ente público, en Radio Nacional. Critican en privado las preguntas que se le hacían al presidente del gobierno, que ha tenido ese tono, como decimos, chulesco y, perdiendo las formas, que es lo que nos dicen en su equipo, que ha podido perder las formas, pero le quitan importancia, al menos en lo que explican en privado, ya digo, por el cansancio. Y, sin embargo, una cosa son las palabras y otra los hechos, porque lo que ha hecho el presidente del gobierno, cuando se ha dado cuenta de la repercusión mediática que han tenido sus palabras, es rectificar o por lo menos matizar de inmediato,
sí, a su manera,
sus palabras. Es curioso que lo haga en Twitter y que no se haga en otro espacio, en otro escenario, pero en Twitter ha querido publicar pues un post, una entrada, un tweet diciendo, matizando en el sentido de que decía, apoyamos la tarea independiente de la Fiscalía General del Estado.
Sí, eso que se lo diga al periodista de Radio Nacional, porque cuando le ha dicho, ¿pero de quién depende la Fiscalía? No entendía yo ese matiz de en el estatuto jerárquico y demás. Y yo creo que lo que estaba cansado era de disimular. Pero en lo del nerviosismo y los trackings me parece muy interesante, luego lo comentaremos en la tertulia. Ketty, ¿alguna cosa más de lo que queda de día y de aquí que nos vayas avisando de aquí al viernes?
Te voy a dar una primicia que la
Atención, primicias Garat.
Una primicia que la podréis leer pues al filo de las 6 de la tarde en la digital.
Vamos a ver. Iván, sé que hoy te estás tomando 3 gastropluses cuando son 2. No boicotees a Ketty Garat. Lo siento mucho, la primicia la vamos a escuchar. Ketty.
Primeros trackings post-debate que tiene el Partido Socialista, y lo que nos dicen son lo siguiente. Vox, atención, está por encima del 15% de voto, por encima, claramente, esto está entrecomillado de fuentes del Comité Electoral, de los 50 escaños. El PP, por...
Ay, que me estaba dando un parraque. Luis del Pino, aguántate, que sé que quieres decir algo de lo de Vox por encima del 15%. Se han quedado ustedes en los trackings internos del PSOE, que quieren decir que Vox va por encima del 15% de los 50 diputados. Y el PP, y ahí se te ha cortado, Ketty.
El PP por debajo de los 80 escaños, Dieter, por debajo de los 80 escaños. Ciudadanos, atención, tercer titular, hundido. en el 7% de voto y aproximadamente en el entorno de los 15 escaños. ¿Qué dicen del PSOE? 120, 130, esto ya nos lo podemos creer, más o menos, no dan datos sobre Podemos.
Katie, un saludo muy fuerte. Cualquier novedad desde Málaga, volvemos a hablar contigo.
Estupendo, un abrazo.
Mariano Alonso, ¿has oído el tracking interno del PSOE?
He oído. Buenas tardes.
Que le dicen que por debajo del 7%.
Sobre todo escuchado. ¿Perdona?
Que por debajo del 7%.
Bueno, pues eso es una catástrofe y una debacle sin sería, utilicemos al menos el condicional en estos últimos 5 días, una debacle absoluta de Ciudadanos y de Albert Rivera en particular. En fin, no estoy aportando un argumento muy, muy original al debate, Dieter, pero evidentemente esos no son los números de un partido de gobierno o de un partido con aspiraciones de gobierno, que es el proyecto de Albert Rivera desde que hizo la expansión nacional de lo que era un partido catalán hace 5 años. Esos son los números pues de un partido como era UPyD, habéis tenido antes a Rosa Díez, es decir, un partido bisagra, un partido pequeño que puede complementar mayorías parlamentarias, pero no de ese gran partido que aspiraba a construir Albert Rivera, pero bueno, esperemos Mariano, al domingo.
Mariano, llevas muchos años siguiendo a Ciudadanos, es más, Federico creo que dice que lo montaste tú, pero ¿cuál es el ánimo? Porque a ti estos no te engañan. Tú les ves y sabes cuándo disimulan, cuándo hay euforia. ¿Realmente temen que se vayan a pegar este súper castañazo? ¿Tienen algún juego de manos, algún... no quería decirlo, Carmen. Venga, algún adoquín, algo...
La situación es muy complicada. La situación es muy complicada porque, en fin, en la vida, en la política como en la vida, o como en los medios, o como en cualquier ámbito de actividad, cuando tienes muy diagnosticado el problema, el defecto, te puedes poner a trabajar en ello. Pero digo que la situación es complicada porque Ciudadanos confiaba en que a partir de la sentencia del Tribunal Supremo pudiese empezar a frenar la sangría en apoyos y a despegar, y que también esto se aumentara exponencialmente esta última semana, bueno, o esta única semana, esta vez de campaña, después del debate. Y es cierto que según sus trackings internos, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe secesionista en Cataluña, detienen la caída, pero empiezan a remontar el vuelo de manera muy, 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 muy tímida. No solo eso, sino que empiezan a observar, y eso va en consonancia con lo que nos apuntaba que llegara antes, que el que sí remonte al vuelo o el que sí se dispara electoralmente a raíz de no solo de la sentencia, sino de todos los acontecimientos y toda la violencia vivida en Cataluña, es un competidor como Vox. De ahí, por ejemplo, que Albert Rivera confrontase con Santiago Abascal el pasado lunes, pero matizando, usted y yo estamos de acuerdo en la unidad de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la situación es, el ánimo es, alicaído, la preocupación es evidente, pero no se sabe cómo meterle mano a la situación de debacle electoral que auguran las encuestas. El porcentaje que dibujaba el CIS de que un 48% de votantes de Ciudadanos no sabían si iban a repetir su opción electoral, pues es absolutamente concluyente a ese respecto. Las esperanzas de aquí a lo que queda, ellos insisten mucho en que el electorado de Ciudadanos, el votante de Ciudadanos medio, es alguien que, a diferencia de otros, se moviliza muy tarde, es poco forofo, para decirlo en una palabra, poco entusiasta, no da la barrila a sus compañeros de trabajo con que va a votar Ciudadanos, pero a la hora de la verdad, en el último momento, pues se decide y vota. Y bueno, pues en eso cifran Albert Rivera sus esperanzas.
A ver, Mariano, que me quedan 3 minutos y medio para ir a la pausa y Luis del Pino y Carmen Tomás te quieren hacer una pregunta. Luis, rápido.
Sí, don Mariano, ¿qué hay de cierto en que esta mañana se ha desatado la euforia en la sede de Ciudadanos al conocer que Manuel Valls pedía que no se votara a Ciudadanos, lo cual hará, por supuesto, que la gente vote en masa a Albert Rivera?
Bueno, viniendo de Luis solo podía ser una pregunta así con doble intención. Bueno, es evidente que las relaciones están absolutamente rotas con Manuel Valls. El otro día, de hecho, varios dirigentes de Ciudadanos coincidían con el ex primer ministro francés en un acto y no había prácticamente ni contacto. Bueno, en fin, yo creo que ni fu ni fa. Tampoco parece que la influencia de Manuel Valls, a tenor de los resultados en las elecciones municipales de Barcelona, de su aventura, pues sea muy grande entre las...
No, yo creo que al contrario, decía Luis, que precisamente por eso que iba, esa es la esperanza, más que el perro Lucas, la esperanza era Valls. Carmen Tomás, te quería hacer también una pregunta.
No, hay una cosa, según los tracking que nos acaba de comentar Ketty, que va a publicar luego, en el que Ciudadanos queda fatal, pero el PSOE tampoco sube tanto, porque eso de entre 120 y 130, eso es muy, muy aleatorio. Digo yo, todos los votos de Ciudadanos, ¿cómo, dónde creen ellos que se les van? Y entonces, de aquí a las elecciones, ¿cuál es un poco la estrategia? Porque, claro, la dispersión de ese voto parece que se va un poco para todos los lados, ¿o esperan mucha abstención en su propio partido? O...
Bueno, ellos creen que mucho votante se le puede ir a la abstención y mucho votante al Partido Popular. Y claro, eso también es otra dificultad, porque a veces no valen para los dos tipos de descontento, el que se va a la abstención o el que se va al PP, el mismo tipo de discurso, ¿no? Bueno, ellos confían sobre todo en la presencia de Rivera, que no, bueno, va a cerrar la campaña en Barcelona el viernes. Y a partir de ahí, la confianza, Carmen, es mantenerse por encima del 10%, evitar esa catástrofe que apuntaba Ketty con la cifra del 7%. Y bueno, si te mantienes encima del 10%, de alguna manera puedes salvar los muebles. Es verdad que al final la posición va a influir mucho más allá del número de escaños o el porcentaje de votos. Ciudadanos es hoy por hoy la tercera fuerza del Congreso y puede verse relegado a la cuarta o a la quinta. Y por terminar, una cosa que me gustaría decir. Yo lo que sí me atrevo a mojarme, no abono los análisis de que si hay una debacle hubiese una retirada de Albert Rivera a partir del lunes. A lo sumo, un congreso extraordinario, a lo sumo, en fin...
Pero no retirada ni dimisión de Rivera, pase lo que pase.
Yo ahí sí que me atrevo a mojarme y digo que no.
Pues anotado queda. ¿Cómo son nuestros cronistas parlamentarios? Todo el día dando datos, informaciones, primicias. Mariano, un abrazo fuerte. Cuídate el catarro.
Un saludo, Dieter.
Para curarse otras cosas, mejor GastroPlus. Por ejemplo, Alfonso Alonso, Rosa Díez, estrella del debate del PP, GastroPlus. Iván Redondo, yo no sé si GastroPlus o directamente, o directamente Electroshock. Para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Atención a la manera que se le ha ocurrido a Carmen Calvo para defender a Pedro Sánchez de lo de la Fiscalía. Desde que defendió a Marlaska diciendo que es que quedaban siempre allí, va a cenar siempre allí, luego le llama y se van de fiesta, no había hundido a nadie tanto. Las noticias se lo contamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.